Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos.
Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Mundo de los Porqué, cada vez más cerca de esta hermosa primavera. Saludos a nuestro querido Iván Barrientos, técnico de la radio, nuestro gran apoyo incondicional en la producción del programa. Y también quiero saludar a alguien muy especial y que nos está acompañando nuevamente, a mi coanimador Marcelo Morales. Saludos, Marcelo.
Hola, Anita. Un gusto para mí estar nuevamente junto a ti en este programa tan hermoso, tan importante, que es El Mundo de los Porqué. Y, por supuesto, contento de poder participar esta tarde junto a educadoras y técnicos del mundo preescolar para que nos cuenten acerca de un tema muy relevante.
Sí, Marcelo, además es decirle a la audiencia que siempre nos acompaña que es un placer compartir los conocimientos que nos entregan nuestras invitadas el día de hoy y de todo el mundo en general que viene a compartir para acá, porque siempre vienen personas o especialistas, vamos a decir así. Y hablando de placeres, hay una expresión muy conocida que dice así: leer es un placer. Pues sí, y los amantes de las lecturas lo van a afirmar y a confirmar, porque leer nos lleva a un mágico mundo. En estos tiempos de cuarentena, sobre todo, nos invita a viajar, a conocer las culturas, a tener una visión muy diferente del mundo y sin salir de la casa. Puesto que la lectura es una llave, vamos a decir, la llave de la información, del mundo de la fantasía, de la ficción, y esta llave es muy fácil de conseguir. Se puede conseguir desde el hogar, creando estos hábitos, reforzándolos año a año. Una parte importante que involucra el programa el día de hoy es que vamos a recibir tips de cómo motivar a los niños y cómo es el trabajo en las instituciones educativas. Para conversar un poco de esto, tenemos el día de hoy a tres técnicos y a su jefa del Jardín Infantil Estrellita de Ragüe Alto. Chicas, preséntense. Vamos a comenzar por la cabeza y luego con las técnicos.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle la invitación, la convocatoria a participar de este programa. Así que no, feliz, más en representación de nuestro equipo de educadores y técnicos de nuestra comunidad educativa, justamente Jardín Estrellita, ubicado en el sector de Ragüe Alto, que ya lleva prácticamente 46 años funcionando. Así que nada, orgullosa de ser hoy día una líder de este establecimiento, ya que además hace partícipe a toda nuestra comunidad educativa, a todas nuestras redes comunales. Así que nada, feliz, gracias, se agradece la invitación.
Hola, soy Camila, soy técnico del Jardín Infantil Estrellita, y es un agrado, es primera vez que participo de algo así, y esperemos que sea muy enriquecedor. Así que vamos, sigamos nomás.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José. Igual comparto con mis compañeras. Feliz de poder compartir este momento, de poder compartir experiencias. Y feliz de que estemos compartiendo este momento con todos los que nos acompañan en esta tarde.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena. Me sumo a las palabras de la directora, gracias por la invitación. Es más que nada para que sepamos cómo comenzamos la literatura, la importancia y lo que hemos logrado y lo que tenemos por lograr. Es como va a ser una charla de conversación agradable y contenta por la invitación que nos producieron.
Bueno, sabemos que dentro de los jardines infantiles hay muchos comités, el comité que hacen énfasis a diferentes, vamos a decir, expresiones y vivencias que se desarrollan ahí, como el intercultural, el comité de convivencia, vida saludable y el que nos acoge el día de hoy, que es el de Fomento Lector. Cuéntenos un poco de qué trata este Comité de Fomento Lector, qué hacen.
Bueno, nosotros comenzamos hace 8 años implementando el Fomento Lector en el Jardín Estrellita, que primero se llamaba Nacidos para Leer. Esta fue una propuesta del gobierno hace 8 años atrás, implementar en los jardines Junji, que al principio, por supuesto, no había como gran relevancia o tampoco un énfasis a la familia o a las mismas colegas. Se comenzó a encantar en un proceso poco a poco, se empezó a implementar nuevos talleres, primero encantar 100% a las funcionarias, porque como todos sabemos, Chile tampoco, la lectura es algo que se lleve o que esté implementado en la casa o la misma educación. Entonces había que encantar primero a las docentes. Después de eso, implementando esto, se empezó a entregar libros, que fue como una gran novedad, porque todos eran libros nuevos. Primero comenzamos con esto, no sé si se acuerdan, que salían unos libros que eran como canciones, y usted cantaba las canciones a través de los libros. Y así comenzamos como a encantar, a los niños les gustaba, a las niñas también. Y después empezó el Fomento Lector, que ya a los 4 años se implementó un 100% en Junji. De ahí comenzamos con ya con algunos lineamientos también, comenzamos ya con talleres, con cursos, se empezó a capacitar a más personal y empezamos a mejorar este proceso. Después de eso, después de 2 o 3 años, entró Plan Nacional de Lectura, que es un plan del gobierno, y se implementó completamente en Junji. Por lo tanto, ahora ya está inserto, ya está con lineamiento, ya está avanzado, pero esto es un proceso de casi 8 años atrás, que ahora y recién está dando como resultado actualmente.
Quisiera preguntarte, Macarena, dentro de este proceso de 8 años, ¿cómo ha sido la evolución y la participación de los apoderados? Porque para nadie es un misterio que la labor que se hace en un jardín puede ser maravillosa, pero si no la acompañan los padres, es como que no tiene la consecuencia total para el niño o la niña. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes de la participación de los padres?
Bueno, al principio, como usted dice, claro, teníamos que encantar también al personal y también a la familia. Comenzamos con un cajón que era muy pequeño, y todavía me acuerdo el primer día que entregamos libros, estábamos en el patio y entregábamos quién quiere llevar el libro. Y quién quería los libros, y promocionábamos el libro, y recién a la familia, pero siempre fue como que no lo vayan a romper, las mamás como que no lo querían hojear, porque se rompía el libro que era de la tía, entonces no, tenían como las ganas de ver el libro. Supimos que esto no funcionaba, y después comenzamos a hacer un diagnóstico, que se hace todos los años en marzo, donde vimos y averiguamos por niveles educativos, ¿cuánta familia leía? ¿Si tenían libros? ¿Si tenían revistas? Entonces de allí comenzamos a ver dónde teníamos que dar más énfasis para poder tener la lectura. Y desde ahí salió bastante bajo, estamos hablando de un 40% los primeros años, que la familia no leía, no le gustaba, no se incentivaba a leer. Después de esto se nos ocurrió como equipo educativo completo hacer un café matutino lector. ¿Por qué se llama Café Matutino Lector? Porque esto fue, tenemos bastantes apellidos indígenas y ahora multicultural porque ahora tenemos de todo. Y entonces quisimos hacer esto porque teníamos las niñas que estaban insertas en el jardín y nos apoyaban con la cultura. Y quisimos hacer esto a través con la interculturalidad, desarrollar algo que a la familia le encante. Y se me ocurrió hacer este Café Matutino Lector, que significa que usted se reúne a saber de la literatura, a conocer la literatura, dónde viene, cómo se enfoca y por qué lo hacemos. Al principio tuvimos, en los primeros años tuvimos 50, después 70, 90, y el otro año, ya el año pasado, tuvimos 110. Entonces, y uno empieza a encantarle, a la familia hay que encantarla con igual que los niños, de a poco. No sé, ¿ustedes sabían por qué Caperucita Roja le dijo esto? ¿Por qué ustedes saben por qué Caperucita Roja era azul y no era roja al principio? ¿Ustedes saben que ustedes nos cuenten cuentos de los abuelos? Y así comenzamos a encantar, pero es un proceso, de a poco vamos, también apoyándonos en sala, en el aula, que ellos vayan a contar cuentos a su niño, hojas de evaluaciones, o sea, es todo un proceso largo, pero tiene un buen resultado. Así comenzamos a encantar a la familia.
Vamos a darle la bienvenida a la educadora del Jardín Estrellita que se nos está incorporando, Jessica. Bienvenida, Jessica, a la actividad del día de hoy. Hola, Jessica, buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Feliz de tenerte el día de hoy. Una pregunta, ¿cómo ustedes van desarrollando estas actividades de fomento lector con las familias y con los niños? ¿Cómo es esa integración? ¿Cómo es ese paso que se empieza a hacer desde que inicia un año escolar y hay niños nuevos, familias nuevas que no conocen el programa?
Siempre a inicio de año se hace igual como una presentación de lo que es el fomento lector a la familia. Se les enseña las metodologías que utilizamos, se les conversa también, se hace el diagnóstico que muy bien dijo Macarena que se hace en marzo para saber cuál es como, qué es lo que ellos tienen como dentro en sus hogares para leer. Entonces de a poquito se les va entregando. Aparte tenemos dos metodologías que se llama el Te Cuento Mi Vida, que está en sala cuna, que es súper didáctico y es muy bueno para la familia. Y en los niveles medios está el Mi Juguete Favorito. El Te Cuento Mi Vida considero que es una herramienta que hace como que la familia se motive con lo que es el Plan Nacional de la Lectura. ¿Por qué? Porque empieza, como bien dice el nombre, empieza a contar la vida del pequeño desde que nació hasta a los días que está, a través de la escritura, la fotografía, que también son parte de la literatura. Entonces así se va enriqueciendo de a poco. Hay préstamos de libros hacia el hogar, donde ellos se los llevan a sus casas, los ven, son libros pertinentes a la edad del niño, con no mucho texto, tiene mucha imagen, tiene texturas también, ya que en sala cuna los niños, como sabemos, son sensoriales, por ende son libros idóneos para ellos. Y así se van enriqueciendo poco a poco, además que igual tenemos la participación todo el tiempo de las funcionarias del jardín, que siempre están motivando a la familia, que y aparte que es algo muy cercano que tenemos. Es un apego que se va generando día a día y eso también hace que la familia vaya tomando el peso a lo que hacemos en el jardín con el fomento lector.
Ok, quería preguntarle a María José. María José, ¿y cómo o qué ha sucedido durante este año a través de lo que está pasando? ¿Cómo sigue el proceso producto de que ya no estamos en forma presencial? ¿Cuál es el desafío y cómo lo han abordado?
Bueno, primeramente, todos sabemos que este proceso ha sido un poco difícil en el ámbito educacional. Como decía mi compañera, es algo que nosotros tenemos que ir encantando día a día. Como Plan Nacional de la Lectura, nosotros buscamos estrategias también y hemos trabajado desde marzo hasta la fecha buscando estrategias para seguir involucrando a la familia y a los niños en lo que es el mundo de la lectura. Enviando, por ejemplo, videos a la casa con estrategias de poder elegir algún lugar tranquilo, un libro que le llame la atención. Y esas son las cosas que hemos utilizado. Hemos enviado cuentos, igual que hemos preparado junto con el Plan Nacional de la Lectura, con cada representante de cada nivel educativo del jardín, y buscando las mejores estrategias, porque sabemos que es un poco complicado, a lo mejor no sabemos cómo están los niños, pero nosotros hemos estado trabajando mucho para que eso no se pierda tampoco, ¿ya? Y hemos recibido buena respuesta también de la familia, de que es a través de un teléfono, algún cuento, pero las colegas preparan material muy bonito, ya sea títeres, ya sea videos elaborados con muy bonitas estrategias y esperamos que eso también se esté implementando en el hogar. Así que de esa manera nosotros hemos estado trabajando en conjunto con el Plan Nacional de la Lectura.
Ok, muchas gracias.
Vamos a darle la bienvenida a Jessica, que se está incorporando. Jessica, por favor, preséntate y cuéntanos un poco de este plan de lectura que ustedes están implementando en el jardín.
Bueno, nosotros estamos implementando este programa, en realidad sí ya más de 4 años, empezamos bien, bien chiquititos, empezamos solamente con hacer conexiones con los colegios que habían a nuestro alrededor, con unas poquitas familias que se integraban en pequeñas actividades, y conforme fue pasando el tiempo, fuimos integrándonos nosotras primeramente como equipo. Después ya empezamos a ver qué podíamos hacer de acuerdo a las estrategias del plan lector como venía, y se nos ocurrió hacer varias actividades dentro de todas las propuestas que venían: títeres, láminas, pensando en los niveles más chiquititos, que es lo más difícil de pronto para los papás, especialmente trabajar con sus pequeñitos, con los bebés, porque muchos papás nos decían, pero tía, ¿cómo podemos nosotros estimular el lenguaje de la sala cuna, por ejemplo, de las guaguitas? Entonces nosotros lo que más hacíamos hincapié era en la voz, que no era necesario cambiar la voz tampoco, sino que trabajar como si fuera en el fondo la mamá o el papá en la casa nada más. Y de forma muy fácil, con, por ejemplo, a la hora del almuerzo, cantar la canción de los pollitos Disney, que tenga relación con las otras cosas. Y así empezamos a crecer en las actividades, hasta que surgió después el Café Matetum, que es lo que más orgullo se puede decir nos trae a nosotras, porque podemos integrar a una gran cantidad de familias. Todos los años nuestra meta es que la familia participe, y participe de una manera entretenida, de una manera que ellos también se diviertan, que sean como pequeños niños. Y hasta este tiempo, bueno, fuera de la pandemia, estábamos bien conscientes de que era difícil, pero gracias a Dios y todas las oportunidades que nos dan dentro de la institución, de querer hacer conexiones con otros establecimientos o empresas que de pronto pueden estar interesadas, ¿cierto? Fuimos creciendo y los papás cada vez se han querido relacionar más con esto, ya sea con la construcción de material, porque ellos también participan de esta construcción. El Café Matetum consiste, por ejemplo, en transformar todo lo que es un jardín, desde la entrada, la sala, las actividades. Ojalá se puedan integrar también de manera interna al interior de la sala, y eso se ha logrado hacer. Entonces, para nosotros como grupo que hemos estado allá 3-4 años juntas, nosotros siempre decimos a los papás, a las familias, a las colegas, porque también trabajamos mucho con ellas, porque hay que cada vez encantarlas, como se dice, y hasta ahora lo hemos logrado. Y las chicas, yo les digo, se nos ocurren muchas locuras, y esas locuras se traspasan y hacen que todas empecemos a jugar como niños, y eso lo ha entretenido también, utilizar la lectura como juego, pero como un juego entretenido, un juego que donde puedas aprender y trabaja el lenguaje.
Quisiera, acoplarme un poco a la pregunta que había hecho Marcelo anteriormente, de que en este periodo de pandemia, como nosotros estábamos trabajando el tema del fomento lector, ¿ya? Quisiera destacar que el día no hace mucho, durante este mes de agosto, innovamos, y lo digo con orgullo, como jardín infantil dentro de la región, porque realizamos una innovación ya con nuestro equipo, de proyectar vía remota, digamos, a través del team, con nuestra comunidad educativa, diversas actividades que nos llevaban a activar o divertirnos o jugar nuevamente, justamente con el plan lector, ¿ya? Cuando hubieron diversas actividades, que en el fondo nos hizo reencantarnos nuevamente con la lectura, ¿ya? También hubo participación de parte de la familia. Así que, por lo tanto, estamos buscando siempre todas las estrategias por haber para justamente motivar a nuestra comunidad, a nuestra familia y en general. Rescatar también que como jardín nosotros hemos logrado hartos objetivos enfocados en este tema. Por ejemplo, ahora estamos en septiembre invitada como jardín a Puerto Montt a un encuentro regional ya justamente con este tema de plan lector. Así que puedo decirlo que estamos siendo destacadas a nivel regional con esta temática. Y eso, y además como novedad también, que nos llena de orgullo, es que generalmente los niños que egresan de nuestra unidad educativa son niños que, gracias a esto, a esta temática, son niños que tienen una forma de expresión muy libre, son niños muy expresivos, el área de motricidad incluso también, y niños que son inquietos en descubrir, conocer, y la imaginación la tienen día a día de una forma muy potencial, y eso a nosotros nos llena de orgullo, nos llena de felicidad también, porque cuando sabemos y le hacemos un seguimiento a nuestros niños cuando van ya a la escuela, nos comentan los profesores, los mismos apoderados, que los niños en sí destacan justamente por esto, porque se nota que tuvieron una buena educación inicial con respecto a esto, al desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad. Así que eso.
Quería preguntarle, directora, quería preguntarle, en relación a esto, ¿cuáles serían como los comentarios que ustedes escuchan de los padres, de los apoderados, en relación a que esto es como luchar contra la corriente? La lectura en el país, en general, sobre todo con esta invasión de los sistemas, ¿cierto?, de internet, han hecho que se deje de lado. Y ustedes están rompiendo el esquema. ¿Ustedes qué comentarios tienen de los padres? ¿Se sorprenden? ¿Reconocen? Porque yo sé que lo están motivando, pero me gustaría saber qué diagnóstico hacen, porque es un reencantamiento con la capacidad de asombro.
Mira, como decía mis colegas en un inicio, siempre nos fue, a ver, hubo una llegada de parte de los apoderados, la familia, muy pausadamente. Yo creo que el transcurso de los años, como 8 años, como había mencionado Macarena anteriormente, hemos tenido una evaluación muy positiva. O sea, los apoderados, de hecho, cuando uno tiene en primera entrevista, me he encontrado con apoderados que vienen de, no sé, de un jardín extremo o un sector extremo a donde nosotros estamos establecidos, porque ya conocen que en otro jardín sí desarrolla justamente esta área, por el fomento lector, y ellos les cautiva a este sello. Por lo tanto, se dan el tiempo, ¿ya?, de traer a su hijo, quizás la mitad o son, ¿no?, para llegar a otra unidad educativa. Eso también nos llena de orgullo, porque estamos de alguna forma demostrando nuestro sello como jardín infantil. Y no es excelente, además que ahora también tenemos otros desafíos que abren un poco más la comunidad, porque siempre estábamos tan inciertos dentro del establecimiento. Pero dijimos, chiquilla, evaluemos esto, lo evaluamos en forma conjunta y empezamos a abrirnos hacia afuera. Empezamos con cosas pequeñas, por ejemplo, implementar casillero o un mobiliario afuera del jardín abierto a la comunidad, cosa que la vecina, el vecino, pueda pasar por el jardín, pueda sacar una revista, un diario, se pueda leer, y ellos los comparten, un libro, ¿me entiendes? Entonces se ha hecho todo este vínculo también con la comunidad. Así que eso también ha sido súper lindo, porque en el fondo nos satisface, porque nuestros objetivos se están logrando. Así que además tenemos redes también con establecimientos locales del sector, donde también hay un trabajo previo con diferentes colegios, compartimos las bibliotecas. Los niños del colegio van a nuestra biblioteca o viceversa, nosotros vamos al establecimiento. O sea, en el fondo queremos ampliar esto, ¿ya? Y que nuestros niños también tengan la posibilidad de compartir, conocer otros establecimientos también, ¿ya? Que su mundo se le vaya ampliando, o conocer, por ejemplo, el significado del nombre que tiene su plaza cerca de su casa, o el nombre de la calle donde ellos viven, ¿por qué está ese nombre de la calle? ¿Me entiendes? O sea, destacando todo lo que la todo el territorio interno de su establecimiento, a su comunidad, acercarlos a eso, que ellos sepan por qué están viviendo en Rago Alto en este caso, ¿ya?
Ok, súper completa la respuesta. Camila quería decirnos algo.
Sí, quería sumarme un poco a la respuesta de la señora Tatiana, que como bien dice, los niños ya que llevan muchos años viendo este tema del Plan Nacional Fomento Lector, una vez que ellos egresan, que salen del jardín, ellos llevan esto ya tan innato en ellos, que después van exigiendo a la familia libros, y al final ellos son como los cimientos a la lectura de la misma familia. Los padres aprenden de sus hijos a leer, mejorando la comprensión, y eso es rico escucharlo. Uno de repente se encuentra con apoderados, ex apoderados del jardín, y te comentan, así como, tía, ¿sabes qué? X niño me pide texto, me hace que le compre revistas, hace que le compre cómics, y es entretenido y es rico porque uno sabe que todo lo que uno sembró está dando buenos frutos.
También agregar lo que dijo Camila o lo que dijo la señora Tatiana, nosotros también con este logro que hemos hecho en parte con las colegas, también hemos ayudado a otros jardines a implementar el plan de la lectura, ayudarle los formatos, ayudarle cómo nosotros hemos logrado todo este concepto y hemos ido hasta Poaucho también a apoyar, hemos ido a los jardines de acá clásicos, los que vienen los alternativos, también los... ¿Cómo se llaman los de pequeños pasos?
Esos ¿los jardines meta?
Los jardines meta también. Entonces, aquí hay una hay un trabajo también de comunidad. Por ejemplo, los niños van a contar cuentos a la comisaría, vamos donde los bomberos. O sea, todos los profesores que se van insertando a este evento como literatura, porque Café Mete Tu Lector, que antes también teníamos de las artes, es como el gran show que se hace. Ahora nosotros también lo hicimos. Como dice la señora Tatiana Dante, esto lo hicimos también para encantar a las colegas. Fue el último Café Mate Tour online, que fue, teníamos como ese miedo que no resulte por la tecnología más que nada. Y si teníamos esta herramienta, ocupemos esta herramienta. Y ocupamos esto para las colegas, funcionó súper bien. Hablamos de literatura, de grandes autores, chilenos, extranjeros. O sea, educar, aprender la literatura de nosotras mismas. También nosotros, como me sumo con lo que decía Camila, los niños que van ingresando del jardín infantil, las mamás vienen de vuelta, como dice la señora Tatiana, ya con el segundo hijo, ya les gusta el jardín porque ya saben a qué van a esto. Nosotros hemos tenido niños de Puerto Octay que han llegado al jardín de la Quinto Centenario, o sea, lugares que pueden, tienen jardines a los lados del centro, pero ellos van al jardín y eso habla muy bien de todas nuestras colegas, porque es buen trato, también se lleva bastante inserto en el jardín.
Voy a dejar una pregunta en el aire. Digo en el aire porque vamos a hacer una pausa musical. En vista de todo lo que nos están diciendo hasta los momentos, todo lo que nos están comentando, quiero que entre todas, que son bastantes, y le van a comentar más que todo es al público en general, a los que no tienen hijos en este jardín, a padres del mundo exterior, vamos a decirlo así, ¿qué beneficios tiene incorporar a los niños al mundo de la lectura? Vamos a hacer una pausa musical y al regreso nos comentan.
¿Usted? Yo soy fulano, y soy sutano también. Yo soy fulano, y soy sutano también. Soy perengano, y Frank Sinatra después. Soy cualquier cosa, soy un don nadie también.
Bueno, estamos de vuelta después de esta pausa musical compartiendo con la directora, la educadora y las técnicos del Jardín Estrellita de Rahue Alto. Y la verdad es que estamos hablando de esta temática tan importante, tan interesante como es el fomento lector. Y de acuerdo a lo que nos están contando, la verdad es que más que motivar la lectura, que es el elemento principal, aquí nos estamos encontrando con un centro, yo me imaginaba, un centro que despierta la vinculación con el medio, con la comunidad, que ejerce vínculos. Y aquí yo les quiero preguntar, ahí le voy a preguntar a Jessica, es la...
Ya va, Marcelo, ya va, que quedó una pregunta en el aire y Camila le iba a contestar. Ya va, cálmate.
¿Cómo no te entendí?
Ahí quedó una pregunta en el aire que le iba a contestar Camila, que era, ¿cuál es el beneficio? Ay, Dios mío. Discúlpelo a él. Camila, tú que nos quieres aportar un poco y decir a la comunidad en general, ¿cuál es el beneficio que aporta el aprendizaje, el enamorar a los niños a la lectura?
Además de despertar la creatividad del niño, despertar la imaginación, El lenguaje adquieren palabras nuevas, el lenguaje se va enriqueciendo cada día más, su expresión es mucho más limpia y es algo maravilloso porque después de un tiempo ellos son capaces de crear sus propias historias. Tenemos una estrategia muy linda que ayuda, que es el cuento de piedras, que se utilizan piedras pintadas por ellos mismos. Ellos hacen sus propios cuentos, recolectan sus piedras, lavan sus piedras, las pintan y dibujan, y a través de ellas van contando su cuento. Y ahí vemos cómo la creatividad y la imaginación va a flor de piel en ellos. También uno ve reflejada el tema del lenguaje cuando ellos se van comunicando día a día. Hay palabras que son muy poco comunes en ellas, de repente, tía, qué maravilloso, tía, qué espléndido, tía, qué fabuloso, que uno usualmente no lo escucha en un niño, pero ahí uno se puede ver que a través de la literatura, a través de los textos que uno le va dando día a día, que son las herramientas, nosotros brindamos las herramientas, ellos ejecutan, así que no, es algo pleno y llenador para ellos.
Quisiera contar un poco de otra estrategia que se usa, que por ejemplo, o sea, las colegas parten con un cuento y dicen, iniciando con el cuento, en el día de hoy, y después deja a que, no sé, Francisco responde y continúa con el cuento, y lo van desarrollando hasta llegar a un final, ¿ya? Y este cuento puede durar hasta una semana entera, ¿ah? ¿Eh? Pero los niños van volando su imaginación y su vocabulario de una forma óptima que nosotros quedamos sorprendidos. O sea, día a día, cada vez su desarrollo de lenguajes se va desarrollando cada vez más positivo, y la familia también esto lo da a conocer a nosotros cuando tenemos reunión. De hecho, hay papá y mamá que los niños le exigen que le lean un cuento en las noches especialmente, y que justamente es un tema que se ha ido perdiendo también en el tiempo, lamentablemente con el tema de los computadores, los celulares, como decía Marcelo anteriormente, ha sido difícil, pero de alguna forma hemos logrado que esto sí se haga y se replica desde la casa, la continuidad de la lectura.
Bueno, aportar igual lo que decía la señora Tatiana, en este tiempo que los niños igual están en sus hogares, el tiempo que no tenían antes, es importante enriquecer este vínculo también afectivo a través de la lectura, de poder encontrar esos momentos también para contar un cuento, así como decía la directora, los niños están acostumbrados porque en el jardín ellos toman un libro a la hora que ellos quieren, no hay un horario establecido, y ellos eligen los libros que ellos quieren a la hora que quieren. Y ellos también saben que para tomar un libro tengo que tener mis manos limpias, ¿cierto? Estar en un lugar tranquilo. Entonces, cómo también es importante en este tiempo poder entrelazar esos vínculos afectivos entre las familias, poder contar un cuento a la hora de dormir, poder hacer nuevos personajes, y lo importante que es que no se pierda eso, ¿cierto? De la familia, de este vínculo tan rico que es entre la mamá y el hijo, y antes de dormir, ¿qué más rico es contar un cuento para los niños?
Así es. Bueno, yo quería retomar la pregunta de la vuelta de la pausa musical, y que está tan apasionante el tema que aquí nos hemos cruzado de las preguntas, las voces, ¿eh? Pero miren, tengo dos preguntas. Esto está abierto para todas, incluyendo la Anita y la educadora Jessica. ¿Es cierto el nombre, Jessica?
Sí.
Ya. Y para todas. Derivando de lo que ustedes nos cuentan, que es fantástico, yo diría que, insisto en eso, quebrando los esquemas, las dos preguntas serían, primero, dirigidas para las técnicos. ¿Qué les pasa a ustedes en su accionar profesional al encontrarse con esta situación en un jardín donde están trabajando, me imagino yo por lo que están comentando, trabajando en equipo, haciéndole honor a esa palabra, ¿ya? Que trabajar en equipo, es decir, técnico con educadora, no como ocurre en algunos jardines donde prácticamente la que decide y manda es la educadora. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿qué se siente trabajar en equipo? Trabajar en equipo como técnico, formar parte de esta misión fundamental. Y la segunda pregunta, abierta para todas, es si esto está teniendo tan buenos resultados en el aspecto de la comunidad, ¿por qué el país en general cuesta tanto que la gente lea? ¿Qué habría que hacer? Una pregunta ya saliendo del jardín. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer para que la sociedad, los organismos, el mismo gobierno, no solamente que tenga que venir de la parte de preescolar, fomentar esta lectura, considerando lo que implica de desarrollo y, por supuesto, considerando que estamos luchando contra esta tecnología que más encima ahora está encima de nosotros? Así que dejo la primera pregunta para las técnicas.
Sí, eso te iba a decir. Primero las chicas y para después darle una mirada global a lo que tú quieres saber.
Bueno, primero yo creo que esto, todo se comienza como equipo. Yo creo que va en el liderazgo también de la directora y de su equipo de educadoras también que aporta con ella, y lo otro también las supervisoras que también aportan en relación de la lectura. Por ejemplo, si estamos hablando de la directora, que sea una persona liderada, que te apoya con la experiencia que tú has formado un equipo, entonces no hay diferencia entre si la técnico tiene mejor idea o la educadora tiene mejor idea, es un equipo completo. Aparte que en todos los comités del jardín, la directora también busca las habilidades de las personas, entonces busca qué parte le favorece más a una, favorece más a la otra, entonces ella ve las habilidades y también fortalece eso como equipo. Entonces estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo sin dimensiones que uno ya está acostumbrado, o sea, ya uno hace una idea, vamos de la directora, te apoya, va la supervisora, o sea, siempre hay un apoyo, y si nos equivocamos, bueno, nos equivocamos todas, siempre está ese apoyo, por lo menos en nuestro jardín, es algo positivo hasta el momento. Y de la segunda pregunta, algo cortito, yo creo que ahora como están las universidades, está todo más diferente, está cambiando el mundo también, yo creo que es parte de los docentes ahora recién comenzar, o sea, empezar de nuevo con esto. Antiguamente nosotros nos criamos en un mundo, o cuando éramos chicos, que todo uno se callaba, calladito, sentadito, pero ahora los niños tienen poder, uno tiene que educar a los niños con autoridad, con poder, de valores, entonces eso hace fortalecer a los niños y a las niñas, por lo tanto también los docentes apoyan eso. Y ya no, y un docente que cambie esto puede ir cambiando de a poco. O sea, si nosotros estamos insertos acá en el jardín, estamos en la comunidad, a lo mejor otras personas, otras comunidades educativas también pueden fortalecer aprendiendo de nosotras o nosotros de ellos y así ir arreglando esto de a poco.
Ok. ¿Qué nos comenta, Jessica? ¿Nos puedes comentar, por ejemplo, de la segunda pregunta, qué hacer
Camila,
como país?
Camila primero quiere hacer, me imagino que quiere terminar de cerrar la primera pregunta. Adelante, Camila, y después le damos el pase a Jessica.
No, yo agregar a lo que comentaba Macarena, tenemos buenos líderes, tenemos una directora que nos acompaña en nuestras locuras, nuestras ideas acá en Fomento Lector. Tenemos a Jessica, que es una excelente educadora, que recibe ideas y nos apoya. Entonces, eso permite que el equipo fluya, que aquí las energías fluyan de una forma muy rica y no te coartan las ideas, no te las coartan. Y cuando hay que mejorarlas, se mejoran. Y eso es lo que hace que Fomento Lector funcione de manera tan efectiva. Es agregar.
Ahora sí le damos el pase a Jessica. Disculpa, Marcelo, que te haya interrumpido.
Nada, se preocupen. Yo la verdad estoy fascinada con lo que es el Fomento Lector. Y a lo mejor haciendo un resumen un poquito de todo, con la lectura nosotros conseguimos que los niños se sientan seguros en su respuesta, partiendo con lo que ya se habló un poquito, ¿cierto? Eso lo fortalece mucho, hace que controlen de pronto su rabia, su ira, puedan trabajar esas emociones que de pronto son tan internas como para el ser humano adulto, ¿cierto? Y para los niños les cuesta mucho, pero con lo que es el cuento, con lo que ellos ven en la representación de los cuentos, para ellos les sirve mucho, y más cuando el adulto les lee. Por lo tanto, la lectura, yo considero que es demasiado importante en este sentido. Te abre muchas puertas y la mente. Siempre se dice que la lectura es un puente hacia la imaginación, hacia la creatividad. Pero más allá de la creatividad, yo creo que es mantener esos sueños, como les digo yo a las chicas, esos sueños vivos. Hacer que ese libro reviva con algunas cositas muy pequeñas que de pronto los adultos podemos tener. No necesariamente tantas cosas, pero lo esencial para un niño, hasta una planta, una flor, un pañuelo, lo hace imaginarse mil cosas. Nosotros, por ejemplo, igual tenemos el tema de dar esa importancia no solamente al cuento en el sentido de lectura, sino también al aprender a leer los dibujos de los niños. Los niños generalmente uno les lee cuentos. Hay preguntas que a veces no entienden, entonces las buscamos y después uno les pregunta, ¿qué es para ellos, por ejemplo, una naranja? Y ellos dicen, no, es una fruta, es amor, es dulce o es ácido, y ahí van abriendo su vocabulario, pero todo parte de un cuento, todo parte de una historia. Entonces, si ahora me preguntaran... ¿cómo se podría solucionar o mejorar lo que es la lectura hoy en día? Bien, es cierto, la tecnología está muy de moda, pero los adultos tenemos la responsabilidad de hacer y de inculcar a los niños y como decíamos nosotros, a encantar de nuevo a los adultos, independiente si son niños pequeños, o de liceo, o de colegio, o de empresas. Hoy en día muchas personas están trabajando a diario, no se preocupan mucho de lo que es la lectura en sí de un cuento, leen diarios, leen revistas, pero de una lectura a lo mejor darle esa magia, como decimos nosotros, esa magia en lo que es el tono, esa suavidad que de pronto surge cuando tú lees una conversación entre un personaje y otro, y vas encantando de esa forma, y como digo yo, hacer realidad los cuentos, hacerlos vivos, hacer que un personaje se levante de este libro y traspase afuera. Nosotros, por lo general, por eso decimos nosotros que creamos esas locuras también, porque tratamos de sacar eso de los cuentos, sacar eso que está ahí sin vida quizás para muchos, pero para nosotros, las que estamos trabajando en lo que es el plan lector, lo hacemos vida, y eso yo creo que es importante, hacer vida lo que es una lectura. Si estás hablando de algo tan simple, un diario, a lo mejor que no tiene imágenes coloridas o algo, pero si le das un toque especial en la voz, ya el niño va a estar ahí escuchando, poniendo la orejita, aunque esté haciendo otra cosa, y eso ya es un gran alivio. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida entre los establecimientos, entre la familia, entre los adultos. Hoy en día un libro es demasiado caro, y eso lo hemos vivido, por ejemplo, en capacitaciones que hemos tenido, lo hemos visto. Hay libros que son muy entretenidos, que al abrirlos es realmente un libro mágico, pero sale mucho dinero. Entonces los establecimientos no tienen los suficientes medios como para adquirir esos libros. Tienen que recurrir a otras instancias de empresas, o simplemente tratar de barajarse con lo que tienen. Y eso también puede ser un problema, pero yo me quiero ir más por el tema de que los adultos tenemos la responsabilidad de seguir encantando a los niños y adultos en lo que es la lectura.
Antes de darle el pase a María José, porque es que como somos tantas, no tenemos la oportunidad de hablarnos. Sí. No, pero es bueno que haya este diálogo entre diferentes especialistas. Bueno, en este caso ustedes son las especialistas porque trabajan el día a día el fomento lector. Pero quiero acotar también parte de lo que dice Jessica, que viene desde el hogar, viene desde esos hábitos que nos tienen que fomentar, que crear, y eso siempre se debe dar desde el hogar. Y aunque mal piensen los padres, que los niños desde temprana edad no, vamos a decir, no tienen esa capacidad de leer o de interpretar, pues sí la tienen. Los niños, tú les lees un cuento y como tú se lo transmitas, eso invoca y llama a la pasión por la lectura. También es importante el tipo de lectura que se le proporcione a los niños, o el tipo de texto que se les proporcione a los niños, como comentaban las chicas cuando iniciamos el programa. Un texto para niños debe tener entre imágenes y letras, y depende a la edad de ellos, es también el tipo, la cantidad de imágenes y la cantidad de letras. Entonces, son muchísimas variantes lo que influye en lo que es el amor por la lectura, el tiempo que uno le dedique, o una rutina que hay que crear, como le estás diciendo, un espacio acogedor, simplemente el mueble de tu casa, una silla, pero si tú te sientes confortable, eso también va a impulsar a que uno le vaya tomando amor. Y no solo acá en Chile, porque en mi país también hay momentos o también hay épocas que donde la lectura se va dejando a un lado y la va reemplazando otras cosas. Ahora sí, María José, te doy el pase.
Bueno, agregar igual a la última pregunta de cómo nosotros también podemos encantar, porque en nuestra cultura la lectura no es algo habitual, ¿cierto? Entonces nosotros también es nuestro trabajo diario en el jardín de poder encantar desde pequeño a los niños, ofreciéndoles estas alternativas, ¿cierto? Como le contaba anteriormente, los niños tienen acceso a los libros, a la hora que ellos quieren, los textos que ellos les llama la atención, y también es un trabajo que nosotros hacemos con los niños y también con la familia, porque en el jardín igual se le abren las puertas a la familia, al mundo de la lectura, igual hay un espacio para ellos enamorar también, enamorarse de la lectura, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa gran tarea desde pequeños, encantar a los niños para que ellos de adultos sepan y tuvieron ya ese aprendizaje de tener acceso a la lectura y no tan restringido, como decía la educadora Jessica Sedín, que los textos son carísimos para los niños. Entonces desde ahí ya parte, hay algo que no está bien, porque no tenemos un acceso, todos no tienen acceso a los mejores libros, pero nosotros desde las herramientas que tenemos en el jardín, los niños tienen ese acceso. Y eso es lo que a nosotros también nos enriquece como comunidad educativa y de formar niños para el futuro.
Bueno, el tema es tan amplio y tan, ¿cómo es que oportuno en estos momentos que hace falta aprovechar los momentos que estamos en casa y con cualquier herramienta, ya sea digital o ya sea a través de un libro en físico, hay que aprovechar de enamorar a los niños, de encantarlo, de que se vayan metiendo poco a poco en lo que es el mundo de este mágico despertar, vamos a decir, a la sabiduría, al conocimiento. Cada palabra que vaya leyendo el niño o que vaya interpretando, porque el niño va interpretando primero lo que dice allí a través de una imagen, si le colocamos una imagen y la palabra allí, el niño va relacionando y así también va despertando su curiosidad. Y me imagino que a través de esta modalidad que estamos trabajando, o que mejor dicho, y ustedes están trabajando como educadoras, ustedes también han despertado la imaginación y han tenido que documentarse muchísimo para activar ese tipo de estrategia que están implementando en la actualidad y así seguir enamorando lo que es la familia de los niños. Y aquí se me está ocurriendo, dentro de esas actividades de enamorar a la familia de los niños, también tienen actividades que involucren directamente a la comunidad exterior. ¿Han tenido invitados o han creado algún tipo de estrategias?
Maca, te doy el pase, porque me estoy acordando de algunos, como por ejemplo el poeta que nos fue a visitar no hace mucho.
Bueno, nosotros sí trabajamos bastante con la comunidad. Teníamos la biblioteca de Ragüe Alto, que era nuestra aliada. También nosotros como jardín infantil promovemos la literatura, por lo tanto vamos a las bibliotecas, también inventamos a cuentacuentos. También tuvimos un café de tu lector que era medieval, que tuvieron los carabineros también, ellos contaban su historia, es increíble cómo los carabineros cuentan su historia de campo, y estaban súper entretenidos. Lo que más nos llamó la atención es que después estaba el caballero del bombero y contaba su otra historia, decían sí, efectivamente era así antiguamente. También tenemos al adulto mayor, que también lo hemos incorporado, porque nosotros creemos que los adultos mayores, ellos tienen tantas historias que contar, entonces es tan su aprendizaje, es tan significativo para los niños, para las niñas, entonces nosotros también trabajamos también con el adulto mayor, también incorporamos a los niños de colegios, por ejemplo, artísticos, como bandas musicales. Generalmente nosotros cuidamos el oído de los niños, significa que nosotros colocamos música clásica, música andina, o sea, cueca de nuestro país, pero también que tenga un oído clasificado, digámoslo así, porque ahora es tan amplio la música en general en los hogares, entonces uno educa también con música, porque el plan lector también, la parte de la mitad del plan lector es música. También tenemos a profesoras que nos van a enseñar, tenemos las mismas supervisoras que nos hacen capacitaciones luego. Tenemos otros jardines que hacemos, círculos de extensión, que se llama, donde nosotros aprendemos de ellas y ellos aprenden de nosotros. O sea, nosotros hemos incorporado bastante la comunidad, bastante amplio. Ahora también tenemos colegas de Puerto Montt que vienen acá a Osorno al jardín. Las ñañas de por ejemplo, de Huaucho también vienen acá a cantar canciones mapuche. También nosotros fuimos a capacitar, también apoyar un jardín de Bahía Mansa, también como Jardín Infantil Junji, donde ella, como mencionaban antes, que los libros son muy caros, tuvimos que implementar, por ejemplo, otro tipo de cuento con género. Nosotros tenemos una variedad de estrategias que, no sé, cuentos con género, cuentos sonoros, libro álbulos, kamichibai, o sea, es una variedad de estrategias que nosotros inventamos, nos asesoramos y también bien implementado y también un 100% a la comunidad lo incorporamos. Ahora queremos irnos ya para el extranjero, dijeron así, como para las otras regiones y empezar a hacer esto de a poquito, empezar lo que se logre más para todo el país. O sea, de repente no es tan amplio soñar, sino que con estos mismos medios de comunicación ya pueden implementar cosas nuevas y encantar. Que nosotros principalmente en el fomento lector o plan lector queremos encantar y hay que gustarlo. Yo creo que en Ecuador uno les gusta también. Y aquí somos fanáticas. Yo creo que la literatura aquí nosotros nos gusta. Y eso creo que es lo más importante.
Sí, yo no sé, quiero agregar igual lo que dice Macarena, aprovechar de también decir que la familia está muy integrada en esto de hacer las redes. Muchas de las familias que conocemos, ellos también tienen conocidos y nos ofrecen también sus redes, así que también es algo bien compartido el poder realizar esas actividades con ellos.
Bueno, yo creo que ya después de esta fabulosa conversación, Tatiana, cuéntanos.
Se me ocurre que, como decía las colegas, lamentablemente en nuestro país la venta de los libros es muy caro, ¿ya? Realmente nosotros por lo mismo recurrimos a otras estrategias, como por ejemplo, cosas que de la casa también lo pueden hacer las familias. Por ejemplo, no sé, puedo hacer cuentos, como cuando comentaba Maca anteriormente, o la Cami, no me acuerdo, hacer cuentos con piedras, ¿ya? Algo tan simple y algo tan simpático, por ejemplo, ir a un parque, recolectar piedras con la familia, las balas, y después de eso viene un proceso de pintar estas piedras y poder de alguna forma que el niño vaya interpretando cada piedra con un personaje, puede ser con un niño, una luna, un sol, y ellos van interpretando después con todas estas piedras que juntaron con la familia y de ahí desarrollando un cuento. Algo tan simple y tan barato, por decirlo así. O como, por ejemplo, también un delantal de casa, que todas las mamás generalmente tenemos en nuestros hogares, implementarlo con, no sé, con ciertos personajes. Se me ocurre en este momento el cuento Los Tres Chanchitos, ¿ya? Que también es una forma de motivar, de encantar a nuestros niños del hogar, y haciendo cosas tan simpáticas y tan divertidas para ellos, innovadoras. Los invito a eso, que vayan de alguna forma usando la plataforma de internet, buscar alguna alternativa que sea más económica y que de la casa lo pueden usar hoy en día, ¿ya? Así que eso, aprovechar, volarse con la imaginación para poder de alguna forma ayudar a nuestros niños a ser niños más creativos. Lamentablemente creo que, por lo menos yo hablo de mi generación, nunca tuvimos como un desarrollo tan claro de lo que es lenguaje, de la creatividad, de la imaginación. Vimos esto en un mundo como un periodo tan oscuro en este país en periodos anteriores. Hoy día no, hoy día tenemos que hacer que nuestros niños vean este mundo de arcoíris, de maravillas que tiene el mundo y de forma tan positiva, que tenemos que rescatarlo justamente con la lectura, con las canciones, con el diálogo, que también lamentablemente se ha ido perdiendo de los hogares, ¿ya? Lamentablemente el televisor igual hacía una mala influencia, pero eso, aprovechar esos momentos con nuestros hijos, aunque sea una hora, pero que esa hora sea la mejor hora que haya tenido nuestro niño durante el día, a través del diálogo, a través del apego, eso es fundamental.
Dale, Marcelo, no quería así. Espera, toco por Marcelo.
Sí, bueno, primero que todo, muy contento, porque aquí se le da obviamente mucho sentido a lo que es este programa, El Mundo de los Porqué. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no es un nombre cualquiera, El Mundo de los Porqué refleja toda esta capacidad de asombro que tienen los niños y niñas, y que nosotros los adultos nunca tenemos que perder. Me quedo con las palabras de la directora, pensando en que justamente este país necesita de niños y niñas creativas para que justamente sean adultos que puedan razonar, que tengan análisis crítico. La creatividad forma parte de la ampliación del conocimiento y de la visión para el ser humano. Así que yo simplemente, Anita, felicitar a este equipo humano que forma parte de esta institución, y me imagino esos vecinos, esas vecinas, esas mamás, papás, cómo deben estar contentos al ver a sus pequeños y sus pequeñas siendo actores y protagonistas. Así que simplemente eso, agradecerles la participación en este programa a través del 107.5.
Sí, debemos de darle la importancia que es el trabajo que realizan las educadoras, y los padres tienen que darle mucho más importancia al aprendizaje de la lectura. No solo la lectura de leer por leer, sino la lectura que nos va a invitar a reflexionar y a conocer un mundo que hay detrás de la puerta de nuestra casa, y que los niños deben de adquirir en su proceso, pues, lo podemos adelantar, como no lo podemos adelantar, cada niño va a ir dando el fruto de acuerdo a los incentivos que tenga. Y esto le va a permitir mayor conocimiento del mundo y de la vida. Por eso es muy fundamental que todos los padres colaboren en el proceso de aprendizaje de sus hijos, no solo de la lectura, sino en todo lo que sea posible para enfrentar la vida. Y este proceso que invita a los niños a acercarse a todos los placeres de la vida, y placeres no hablo de bailar ni de pasear, sino de conocer todo lo que hay a nuestro alrededor que le va a permitir abrir las puertas del conocimiento. Bueno, ahora sí quiero agradecer, y para concluir este programa, a María José, a Macarena, a Camila, a Jessica y a Tatiana, el haber participado, compartido nuestro programa. La vez pasada tuvimos 4 educadoras, incluyendo a su directora, y esta vez ya tenemos 5, cada vez somos más. La gente se anima a participar y a estar con nosotros para compartir todos esos conocimientos que se van a reflejar en la comunidad y en la sociedad que nosotros estamos viviendo actualmente. Les quiero dar las gracias, y bueno, están siempre, y van a estar siempre invitadas a participar aquí con nosotros.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.